Desde hace más de un año y medio, les presentamos esporádicamente informes que muestran que la pasta base es un problema de dimensiones realmente preocupantes. La policía asegura que de cada 10 jóvenes que detiene, 9 son consumidores de pasta base. El Hospital Hilar de Boa advierte que está desbordado por esta problemática y que no da abasto para atender a los adictos. Escuchamos una y otra vez especialistas explicando que esta droga tiene un poder de adicción mucho más fuerte que el de la cocaína. Especialistas que señalan que la mayoría de los que la prueban, aunque sea solo una vez, no pueden dejarla y que es prácticamente imposible desintoxicar a estos pacientes. Hoy les proponemos escuchar historias que prenden una luz de esperanza frente al panorama que le veníamos contando. Jóvenes que hasta hace 3 meses estaban viviendo en la calle y robando para poder consumir. Hoy están en plena etapa de desintoxicación y ayer empezaron a trabajar en el programa Un Trabajo por Uruguay, iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social. El Refugio Iris, que forma parte del Plan de Atención de los Sin Techo, viene realizando un trabajo titánico y las historias de sus usuarios dejan claro que no es cierto que no se pueda salir. Esas son las historias que les proponemos conocer durante la próxima media hora. Informe de Lucía Massa.
Buenos días. Antes de pasar a las historias que realmente a mí me sensibilizaron y creo que van a sensibilizar a muchos, vamos a ver los números que vuelven a dejar en evidencia lo que está haciendo la pasta base, ¿no? Si hablamos del plan de atención a los sin techo. Más de la mitad de los que se anotaron este año para entrar a los refugios del plan tienen entre 18 y 30 años y son adictos a la pasta base. Estamos hablando de más del 50%. Si se compara con el plan invierno 2004, el perfil cambió muchísimo. El año pasado la mayoría eran hombres de más de 40 años que se habían quedado sin trabajo. Ese es un perfil que se venía dando desde que empezó el plan invierno y que se agudizó con la crisis. Pero este año la pasta base hasta le ganó al desempleo. Eso es lo que señalan voluntarios del plan. Carmen Gómez, que es psicóloga y es coordinadora de Factor S, ONG, encargada de 2 refugios del plan y del que vamos a ver hoy, el refugio Iris, lo deja claro.
Nosotros siempre estuvimos a cargo de gestionar lo que era la boca de entrada al Pilar Miramar, ¿no? En la calle Requén. Entonces eso te da la posibilidad de tener el perfil de la población que ingresa. El año pasado se dio algo muy oculto, que era un ingreso mayoritario de gente de alrededor de los 40 años, por primera vez en situación de calle. Este año, a diferencia, tenemos mucho más ingreso por los pensados, mucho más ingreso. La franja más joven ingresa a los refugios por el tema del consumo. Hay como un común denominador que es el consumo, que hace que, bueno, sean expulsados de sus casas, se rompan los vínculos con las familias, deteriore la relación y, bueno, entran en ese circuito, ¿no?
Es un tema que preocupa al propio Ministerio de Desarrollo Social, que de hecho le pidió ayuda, miren esto, a médicos de salud pública para que recorrieran los refugios. En este momento están preparando una estadística clara con respecto a la cantidad de adictos a la pasta base que hay en las 470 plazas del Plan de Atención a los Sin Techo. Estrella Domínguez, que es una de las encargadas del Plan de Atención a los Sin Techo en el Ministerio, dice que no sería raro que ese estudio concluyera lo mismo que señalan algunas ONGs. Que la mitad de los inscriptos, pero también de los que usan los refugios, son adictos.
En principio todavía es un informe reservado y no han terminado de hacer la recorrida. Lo que sí sabemos es que es un porcentaje importante dentro de la población de refugiados. Estamos hablando de hombres. En la población femenina ese porcentaje baja, desciende.
Estamos hablando de una bomba de tiempo, es decir, si hablamos de refugios, donde la mitad son adictos a la pasta base y sabemos los problemas de convivencia que esto crea, imagínense esas, de repente, 12 horas todos juntos allí intentando convivir.
Sí, pero ¿sabes, Gonzalo? Que yo me acuerdo una charla que tenía con Factor S antes de que abriera este refugio, que en principio era uno de baja exigencia, después hicieron 2 y este no es de baja exigencia, que decían esto va a ser una bomba de tiempo. Y lo que están consiguiendo son resultados increíbles. Entonces, de repente son iniciativas para copiar en otros lados, ¿no? Domínguez dice desde el Ministerio que ven con muy buenos ojos propuestas como las que vamos a ver del refugio Iris, que atiende a 60 hombres de 18 a 45 años, la mayoría de ellos, como les decíamos, adictos a la pasta base, y que está implementando un programa de talleres y asistencia psicológica, el que vamos a detallar ahora, con el que ya logró que muchos jóvenes dejaran de consumir pasta base, con historias realmente lindas. Desde el Ministerio igual hacen hincapié en que es demasiado difícil superar el síndrome de abstinencia en un albergue, que la población es muy volátil, y repiten lo que dicen todos los especialistas, ¿no? Que es un problema de muy difícil solución, que se necesita además una contención extrema. Contención extrema. Así decía literalmente Domínguez que es lo que se necesita para salir de la pasta base. Bueno, contención extrema es lo que encontraron varios jóvenes en Iris, refugio, como decíamos, con 60 camas para hombres de 18 a 45 años, que queda en Mercedes, entre sí y Cuarén, y que depende de la ONG Factor S. Les proponemos escuchar primero la historia del pastor, ese es su sobrenombre. Hasta hace poco robaba para comprar pasta base, él mismo lo dice. Hoy hace changas y está tratando de montar un taller de artesanías. Me lo mostraba, hace cosas en madera, muy lindas. Todavía le faltan herramientas, pero bueno, de a poquito lo va haciendo. Todavía no vendió nada, como decía. Y bueno, también esas artesanías las hace con compañeros del refugio. Vamos a escuchar su historia.
Bueno, en la calle llegué en el tema de marginalidad, como se dice, ¿no? Tal de calle, en Kia, me drogaba, consumía droga, tomaba alcohol. Pero tal, eso me hizo para la calle y estar un buen tiempo, ¿no?
¿Cuánto tiempo estuviste?
Dos años y medio.
¿Y a los planes de invierno desde cuándo?
Es la primera vez.
La primera vez.
Sí, desde junio.
¿Y cómo lo estás viviendo? ¿Cómo te sentís acá?
Bien. Mejor, yo antes no me quería, demasiado daño a mí mismo, ¿no? Ahora me quiero. Y acá yo dije, acá estoy bien, me siento bien, me dan oportunidades. Me ayudaron a superarme muchísimo.
¿Sí?
No me falta todavía, pero me ayudaron a abundarme.
¿El tema de tu adicción, por ejemplo?
El tema de tomar la adicción, por ejemplo. No, después de la otra vez. Digo, manejo, la adicción de esta manera, la droga que por otra. Incluyendo todo, ¿no? Se nos está matando, ¿no? Y a pasarse, ¿no? Y está. Estuvo brava, ¿sabes? No como cualquiera, pero está bien. Prefiero estar acá, le digo que me dan para adelante y la terapia la hago diariamente en la calle también, ¿no? Porque salimos acá estamos solos, ¿no? Y la motivación que está en la cadena y todo te da ganas y fuerza para combatirla, ¿no? Otra oportunidad de otra persona se encarnaría, ¿no? Para dejarla. No tenía ahí, ¿no? Aparte había la posibilidad de ¿no? salir y de meter el norte, ¿no? O poder aprovechar, trabajar a ver.
¿Estás
cobrando
el ciudadano?
Pues te digo, no, todavía no. Esperemos que el año que viene me encuentre con ellos. Claro. Todo para mejor, ¿no? Por ejemplo, para darle la boca, para la artesanía, que hago artesanía.
Así que
estamos intentando hacer algo. Algo. Gracias al grupo también que nos han conseguido la herramienta que nos faltaba. O sea, también no hemos vendido ninguna. No. Estábamos en el tema de lo que. Tenemos que cargar herramientas y todo, después de hacer un curador casero. No resultó mal, pero no tuvo fruto tampoco. Y ahorita nos trajo de donación, ¿no? La persona del grupo, el curador y tal, y yo estoy laburando. Ahora está escuchando la liga.
Sí, en el refugio la verdad es que había movimiento de todo tipo. Unos ensayaban una obra de teatro, otros estaban con las artesanías ahí con la lija a todo vapor, otros jugaban al truco.
Eso implica que otras cosas pasan el día entero allí.
No, el día entero no. Yo fui de noche. Uh-huh. En realidad tiene un horario un poco más extenso algunos días porque tiene talleres que los empieza a dar a las 5:30 de la tarde y es hasta las 8 de la mañana. Yeah.
¿A qué hora fuiste vos? ¿Qué hora era más o menos?
Yo fui como a las 8:30 de la noche, 8:30, 9, por ahí, del sábado. Y yo he estado en otros refugios, no quiere decir que no haya cambiado esa realidad en otros también, pero era como una casa familiar.
Uh-huh.
O sea, no era como que se estaban cuidando unos de otros, era como una familia, era una cosa, me llamó muchísimo la atención.
La interacción entre
todos ellos, digo, así, uno de los policías que cuida jugando al truco con ellos, con otro del grupo, otros con las artesanías, otros con el teatro que se ponían a gritar, bueno, porque estaban, bueno, probando sus voces. Me pareció una cosa increíble. Vamos a escuchar otra historia, es la de Dice, que tiene 27 años y terminó 6 meses viviendo en la calle por culpa de su adicción. Ahora habla del refugio como si fuera su casa, eso es lo que digo, hay muchos que hablan del refugio como si fuera, la califican así, su casa. Esta es la historia de Dice.
¿Cómo llegaste a la calle?
Por la situación de la mayoría de todo, de las drogas, situación de haber quedado sin trabajo, y bueno, La mayoría por mi hijo y por las drogas.
¿Sí? ¿Cuántos años tenías?
27.
¿Y cuánto tiempo
fuiste
y
cuántas personas en la casa? Ahora 6 meses. Estaba. Entonces, a Dios se dice que estaba, porque no. Ya no estamos más en la casa. Ya tenemos casa propia ahora.
¿Cómo? Así que es tu primer plan, digamos. ¿Cómo
te sientes acá? ¿Acá? Sí, en mi casa.
¿En tu casa?
Sí, ¿cómo no?
¿Estás un truco acá?
Sí. Como me responde, haciendo las actividades de todas las tardes, la rutina, que es la terapia.
La rutina, ¿no?
La terapia, nosotros de venir, de tener una buena conversación con alguien como del equipo, como con un compañero mismo, hasta, no sé, trabajar un truco, hasta poder compartir un plato de comida, servir a tus compañeros y demás, ¿no? Y estamos ahora estamos haciendo un taller de terapia, tenemos taller de candombe, tenemos la obra de teatro que estamos ensayando, que si alguien quiere apoyar y alguien quiere colaborar con la obra de teatro va a ser bienvenido. Vamos a estrenar en noviembre, si Dios quiere.
Y es que, bueno, en el Florencio,
sí, vamos a estrenar en el Teatro Florencio Sánchez. Estamos ahora haciendo deporte también, estamos haciendo fútbol.
¿Dónde serán?
Y por ahora estamos practicando. Tenemos cuadro ahí, tipo la selección, estamos viendo la base recién.
Capaz que llegan al mundial antes que la selección.
Sí, no te digo que no, pero es buenos valores, acá dentro de este cuadro es buenos valores.
La alegría por lo menos se transmite en la voz de estos tipos, ¿no?
Sí. Sentido de pertenencia al lugar, además, sí, ¿no? El sí. Plato de comida, compartir con un compañero.
Sí. Ahora, Lucía, vos decías hasta el momento, bueno, ¿cómo lograr estos resultados? ¿Cuál es la técnica?
Primero que nada, yo creo que, como decía, contención afectiva, porque los más chicos de ellos te hablan de los encargados del refugio como si fueran familiares. Además, saben que los pueden llamar a cualquier hora del día si se sienten solos cuando están en el horario en el que el refugio está cerrado. Pero lo más importante es que Iris no ofrece solo una cama, un baño y un plato de comida. Tiene un programa de actividades de todo tipo con el que lo que se busca es que los 60 hombres que viven ahí encuentren motivaciones o incluso una salida laboral. Les cuento un poco, tienen talleres realmente de todo tipo, de cocina, de artesanía, de tambores, de teatro. Como decía él, piensan presentar su obra en el Florencio Sánchez a fin de año y para eso pedían colaboración. Además tienen, por ejemplo, una comisión de cultura que organiza paseos, ya fueron al Museo Oceanográfico y todos los domingos juegan al fútbol, como decía él, que están preparando el equipo, juegan todos los domingos.
Hay buenos valores.
Sí. Hay buenos valores, capaz mejor que lo de la selección, no voy a hablar de fútbol, yo que no sé. Pero también tienen talleres que dictan otros que ya pasaron por su experiencia y que les explican un poco cómo salir de la calle. Escuchamos a Raúl Alazón, integrante de Factor S y fundador del Movimiento Uruguayo de los Sin Techo.
Hay un taller donde gente que estuvo en la calle le ha explicado lo que es haber estado en la calle y todo eso, los pros y los contras, y ellos evalúan que lo más positivo que le puede pasar es que en el trabajo por Uruguay y el apoyo de todos nosotros van a salir adelante.
Pero lo más importante es, sin duda, el taller de adicción. Creo que con todas esas otras cosas, pero es como la base, ¿no? Como el pilar. Trabajan dos psicólogas, un asistente social, más todo el equipo de Factor S, porque es lo que digo, están con sus teléfonos todo el tiempo por si los quieren llamar. Caen de noche, en ese momento que yo estaba, caía Raúl Alazón, que es integrante, a ver cómo estaban los chiquilines. ¿Qué técnica aplican? Bueno, la que se usa en cualquier terapia de adicción, más otra menos convencional. Antes de dejar del todo la pasabase, ¿qué les proponen? Bueno, pasarse a drogas más livianas como la marihuana. Es un proceso gradual hasta llegar a la desintoxicación total. Es lo que se llama minimizar riesgos de consumo, ¿no? Hay ONGs que trabajan justamente en este sentido, pero estamos hablando de una droga que no tiene nada que ver con el peligro que presenta la pasabase. Escuchamos primero a Raúl Alazón.
Uno prefiere, entre los males menores, prefiere que consuman marihuana a que consuman pasabase. Eso es un hecho, porque la marihuana no te mata. Y ellos tomaron conciencia que la pasta base te termina matando. Y tomaron conciencia los jóvenes que son y todo lo que tienen, el potencial que tienen para dar, para llegar un momento y morirse ahí.
La psicóloga Carmen Gómez, que es una de las dos psicólogas, bueno, que trabaja en el taller de adicción, explica que, bueno, que es un proceso gradual, que va de a poco, que está funcionando muy bien, que ella está muy contenta con muchas de las experiencias que está viviendo ahí adentro, y que, bueno, como decía, de lo que se trata es de minimizar de a poco los riesgos del consumo.
Lo leí así, ya no minimizar, hay un taller, estamos haciendo un taller de adicción, minimizar lo que son los riesgos del consumo, y como minimizar a alguien que está consumiendo la pasta base, bueno, procurando que cambie la pasta base por la marihuana. Pues. Y así hasta que, bueno, logre hacer un corte. Seamos muy lindos en ese sentido. Y en todas veces, la familia exclusiva, que es el adolescente o el joven adulto que consume, que roba para consumir, que transgrede todos los límites, y bueno, las dinámicas familiares que son exclusivas, muy patógenas a veces, se asume esa culpa, se asume el lugar de emergente de una situación conflictiva, y se va a la calle. Bueno, ahí empieza todo, y casi todos son de familias de clase media, familias laburadoras, familias muy empobrecidas, pero común denominador es ese, ¿no? El consumo de pasta base y el daño que eso provoca. Hay mucha gente que dejó de consumir pasta base.
Santiago, a ver un dato. En alguno de los informes que hiciste ese año respecto a gente que vive en la calle, a la cual además conversabas con ellos en la calle, ¿aparecía el factor pasta base en las charlas? Yo no me acuerdo de haberlo visto presente en los informes, pero quería saber si en las charlas se había aparecido.
Sí, igualmente en algunos casos sí, pero depende del perfil de las personas con las que hables, ¿no?
Claro, estos son muy jóvenes.
Yo hablé con algunos jóvenes que en ese caso sí estaba presente la pasta base, pero hablé con personas ya más crónicas en la calle y más viejas, ¿no? Personas claro. De mayor edad.
O con familias completas, como lo que estaba
o con familias completas. Claro, que por ahí el perfil es otro, ¿no?
Allí lo que aparece es el alcohol.
¿No?
Y además, hay que decir una cosa, les cuesta mucho reconocer que son adictos, y lo que pasa es que la propia psicóloga decía, no, ustedes, al contrario, tienen que contar su historia porque esto va a ayudar a otros a salir. Entonces al principio como que no querían reconocer que eran adictos, y se les decía, no, pero al contrario. Bueno, y ahí como que se abrieron un poco más. Raúl Alazón, bueno, escuchamos las propias historias, digo, los progresos se notan en las historias de ellos mismos, pero Raúl Alazón dice que es impresionante para él ver los progresos. Jóvenes de poco menos de 20 años que estaban absolutamente desnutridos, con un estado físico deplorable, y que ahora empiezan a sentirse bien. Alayón nos cuenta algunos de esos progresos.
Se dice, la pastilina no queremos más nada. Es que yo lo he comprobado, mirá que yo lo he comprobado. Gente que consumía pasta base, que dejó la pasta base, ha engordado terriblemente. Entonces, ellos ven, digo, estoy mejor de salud, estoy bien de salud, ¿por qué voy a consumir esto que no me sirve para nada? Yo no, que se fumen un porro no me estresa para nada. El tema es que la pasta base o el paco que viene ahora te mata. El paco te mata más rápido todavía.
A la zona además me decía que se dan cuenta de los progresos cuando los chiquilines deciden cómo gastar el ingreso ciudadano.
La gente que está en el refugio de nosotros, la gente que ha cobrado, se ha comprado ropa, se ha comprado yerba, tabaco para aguantar todo el mes, se ha comprado championes, eso te indica de que no están consumiendo. Digo, bueno, yo me tengo que vestir, yo me tengo que incorporar ciertas cosas que había perdido antes por estar en la calle. Ahora me dan esta oportunidad y bueno, vamos a aprovecharla.
Otra cosa, Factor S, junto con el Movimiento Uruguayo de los Sin Techo, decidió este año armar grupos que se dedican a recorrer la ciudad para encontrar gente que esté viviendo en la calle y tratan de integrarlos al sistema. Me parece muy buena idea, porque hace un tiempo hacía un informe en el que contaba que hay mucha gente que ni se había enterado del ingreso ciudadano y que estaba viviendo en la calle. Hay historias conmovedoras, como la de Tomás, que hasta hace poco estaba totalmente consumido por la pasta base, lo cuenta Alayón.
Tomás, por ejemplo, fue contactado por el equipo de calle, fue derivado a Cerrito, de Cerrito fue derivado a Mercedes, y de Mercedes está en Mercedes ahora, y con muchas ganas de, está trabajando en una carpintería, está haciendo sus cosas. Por ejemplo, una de las cosas que se quiere, eso te indica el grado de querer salir de todo, se quiere arreglar la boca, quiere tener un sueldo, que quiere tratar de irse del refugio, no perder el contacto con nosotros, Entonces es eso, es la lucha continua y ella tiene una meta, poder salir.
Escuchábamos las historias de aquellos que decían tener ganas de trabajar. Después de la pausa, les contamos cuántos se anotaron en el plan de trabajo por Uruguay. Antes de la pausa, un mensaje por el 9020-310. Ramiro del Reducto nos cuenta que le gusta el informe y que es muy bueno saber que en algún lado se está haciendo algo, pero que en realidad él cree que se hace muy poco y se debería hacer más por la gente adicta a la pasta base. Él tiene amigos con este problema y le ha resultado, con el paso del tiempo, imposible encontrar un lugar donde los puedan ayudar. Pasan 33 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Lucía Massa. Quedaba hecha la pregunta, Lucía, sobre esta gente que se colocó dentro del plan de asistencia a los sin techo, muchos de ellos adictos a la pasta base, que en el refugio Iris encontraron un lugar en el cual ir escapando a esa adicción, pero fundamentalmente recuperando las ganas de trabajar.
Sí, y bueno, y la verdad que ese es otro de los elementos que muestra que realmente tienen ganas de salir adelante, porque en el programa Un Trabajo por Uruguay se anotaron todos los que estaban habilitados para hacerlo en el refugio Iris, es decir, los que ya estaban recibiendo el ingreso ciudadano. Recordamos que se trata de un trabajo transitorio de 4 meses, por el que van a cobrar 2.726 pesos, y durante esos meses dejan de recibir los 1.363 pesos del ingreso ciudadano. A esos les va a tocar trabajar. Todos los que se anotaron salieron sorteados, estaban contentísimos. Les va a tocar trabajar para el Comunal 1, por la zona en la que está el refugio, en el programa Renueva de la Ciudad Vieja, con el que se van a refaccionar las fachadas de edificios con valor histórico, que está financiado por la Unión Europea. Incluso ya hay un grupo de chiquilines que duermen en la misma habitación que está planeando irse a vivir a una pensión cuando cobren su primer sueldo de un trabajo por Uruguay, porque también en el refugio los estimulan, dicen, ustedes acá siempre van a tener un lugar para venir, pero ustedes tienen que salir adelante y tienen que lograr no depender de un refugio. Eso me parece que también está bueno, por más que lo tomen como una casa, es una casa hasta que consigan su casa propia. Jorge, que es de Canelones, salió sorteado en un trabajo por Uruguay, empezaba a trabajar ayer. Él cuenta en qué se gastaba hasta ahora el ingreso ciudadano.
Digo, mate, que costumbre uruguaya de echarme mate, de yerba, gasto sal, digo, aparte me compré una radio, me estoy empezando con digo, ropa. No es todo lo que miran de afuera, no, mentira. Hay gente que queremos salir adelante, digo. No es que digan cosas para la droga, para no, mentira. Hay mucha gente que quiere salir adelante, que estaba en esa situación y no quiere estar más.
Ale me decía mientras escuchábamos el audio, sal. Sí, todos se compran sal, porque en realidad la comida viene sin sal por los que no pueden comer sal. Entonces todos le preguntás si yerba, tabaco y sal está en la lista de todos. Sí. Bueno, Fabián hace 3 años que vivía en la calle, estaba muy metido con la pasta base, se anotó un trabajo por Uruguay y salió sorteado, era uno de los que estaba así, pero contentísimo. Bueno, él nos cuenta su historia también de adicción.
Hoy en día yo veo las cosas diferentes, como ser lo que es la importancia del trabajo y todo eso, ¿no?
Eso no hablamos
acá en los
talleres.
Claro. No, hacemos talleres de plástica, sí, talleres... Ahora hay un taller de tambor también. Hay talleres para dejar la droga y eso. Y sí, a mí en particular yo ya antes de entrar a refugio yo había tomado la iniciativa de desvincularme de ese ambiente, ¿no? Y cuando entré a refugio no estaba tan enganchado como otros compañeros que le ha costado más, ¿no? Hay gente que dice que es fuerza de voluntad, yo digo que es constancia, ¿no? Como sea, yo qué sé, hoy no fumo, mañana tampoco, y la constancia es un momento que te lleva a que te acostumbres de todo eso, ¿no?
Ahí está la clave, ¿eh? La constancia.
Y la contención.
Yo creo que ahí está el punto del enganche. La contención es el estar todos juntos, el tener claro entre muchos qué es lo que quiere salir. Es el saber que seguramente si se van a vivir un grupo juntos y afuera, de repente alguno tiene una recaída y lo bueno es que es un lugar al cual dar el paso atrás y volver.
Es mucho más fácil tener constancia bajo determinadas coordenadas, ¿no?
Claro.
En determinado contexto.
Claro. Con una contención psicológica, con talleres de todo tipo, con un grupo que está en tus mismas, en tu misma situación y que además cuando vos tenés ganas de caer, el otro te levanta.
Alguna vez he dicho que los que ya llevaban demasiado tiempo viviendo en la calle, a veces eso era justamente lo difícil. Esos que ya son más jóvenes, que ya llevan menos tiempo... Claro. Inmersos en esa realidad dura, difícil de llevar y en el que la sociedad por lo general a veces mira para un costado, ¿no?
Uh-huh.
Yo quería mandarle una felicitación de mi parte a Factor S. La verdad me parece brutal lo que están haciendo.
Y que ahí tenés la visita de Alayón en la noche, esa sistematización de esa visita, otros de esos elementos son parte de tus anclas emocionales. Santiago.
Y me parece fundamental, el trabajo de Factor S ni que hablar, desde hace mucho tiempo, pero me parece fundamental que haya una gran coordinación entre el Ministerio de Desarrollo Social y las organizaciones sociales, ¿no? Me parece que eso es clave como para que se puedan desarrollar.
Claro, y que eso de repente se lleve a otros refugios. No quiere decir que no lo estén haciendo, amigos.
No, yo tampoco, pero... Y a este tema de la pasta base como a tantos otros, ¿no? Vaya si pueden colaborar las organizaciones sociales con el Ministerio de Desarrollo Social. Me parece que de esta coordinación pueden surgir cosas espectaculares.
Totalmente de acuerdo.
Estas organizaciones son las que hace años trabajan con esta problemática. Ahora desde el Estado y hace unos meses se le ha intentado dar, bueno, de alguna manera, un paraguas estatal a todos estos planes y generar... planes nuevos, pero desconocer el trabajo previo, no sumarse a esas iniciativas, sería desperdiciar, por un lado, mucho dinero y por otro, perder mucho tiempo en poder llegar a esta.
Y tanto trabajo realizado, ¿no? El conocimiento de realidades, de idiosincrasias, bueno, de mil cosas.
Sin duda, años.
Gracias, Lucía.
Hasta luego.